Medio Ambiente y Productos Ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CarMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Hola, ¿qué tal? Gracias por otorgarnos el privilegio de su atención durante la próxima hora. Mujer y Poder, este espacio hecho por mujeres, para mujeres, y nos hemos enterado hace varios meses que hay una comunidad masculina de hombres, no necesariamente machos, pero sí varones, que están interesados en los temas concernientes a los derechos de las mujeres y están dispuestos a luchar junto a nosotras. Hay una resistencia cultural, histórica, que estamos tratando de desconstruir, que estamos tratando de aportar a través de la concienciación social, humana, basada en evidencia, en estadísticas, en hechos. No decimos lo que decimos por simple voluntad. Son las estadísticas nacionales las que nos llevan principalmente a abordar los temas que dejan a muchas personas detrás, principalmente a las mujeres. Mujeres empobrecidas, mujeres que cuando analizamos la transversalización de género, pues se ven afectadas en términos económicos, sociales, políticos, y por eso estamos aquí. María Estela.
Así es, estamos aquí en Mujer y Poder, como siempre, empoderando mujeres, transformando el mundo. De la única manera que el mundo puede cambiar es si más de la mitad de la población puede crear ese estado de concienciación y puede crear ese estado relacionado con la igualdad. Y desde aquí, Mujer y Poder, propugnamos para ese gran estado de igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad.
Mira, de inmediato pasamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, la cual desafortunadamente ha sido pospuesta porque aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional y toda la República Dominicana hemos tenido pues situaciones atmosféricas, el clima no ha favorecido producto de la tormenta Melissa que afectó a Jamaica y a otras naciones, ¿no? Nos vamos a circunscribir en esta conversación, ya que ella ha aceptado amablemente hacer esta entrevista de manera virtual. No está con nosotros en República Dominicana, con nosotras. Sin embargo, pronto estará haciendo una visita a medios de manera presencial para hablar de su más reciente libro, de su texto. Y es verdaderamente un honor. Hablando de derechos y hablando de activismo, de mujeres que se han tomado la tarea en serio de donde quiera que se encuentran, pues luchar, resistir y abogar porque todas avancemos juntas, porque las mujeres de la diáspora específicamente, sobre todo, pues se vean reconocidas como sujetas de derecho. Entonces, para mí es un privilegio presentarla nuevamente en esta oportunidad de Mujer y Poder. Hemos tenido la conversación antes en otros espacios y hemos coincidido en algunas actividades en donde ha sido galardonada, ha sido premiada con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana por el Ministerio de la Mujer, entre muchos otros reconocimientos locales e internacionales. Ella es Zenaida Méndez, activista, gestora pública y comunicadora comunitaria, nacida aquí en esta tierra, República Dominicana, y radicada en Nueva York desde 1969. Ha dedicado más de 30 años a la defensa de los derechos civiles, la equidad de género y el acceso a la vivienda. Fue subdirectora de Asuntos Latinos en la Alcaldía de Nueva York, trabajó con el congresista Charles Rangel y presidió la filial estatal de la National Organization for Women. Actualmente es encargada de las relaciones públicas del Manhattan Neighborhood Network y lidera el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas. En el 2022, como dije, recibió la Medalla al Mérito. El Caucus hace una actividad, María, todos los años, que reúne a lideresas de diferentes sectores de todos los Estados Unidos, de Latinoamérica, y bueno, sobre eso también vamos a hablar. Ella está en línea ya, creo que la tenemos conectada, así que bienvenida, querida Zenaida, es un placer tenerte, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias, para mí, el honor es mío poder conversar con mujeres poderosas como ustedes.
Vamos a hablar del poder de la mujer latina, la mujer dominicana, la mujer caribeña en la política, en la sociedad, en la cultura, en el activismo, en Estados Unidos específicamente, ¿dónde te encuentras? Vamos a partir de ahí, María, ¿verdad
sí,
que
sí? Sí, porque y después vamos a venir aquí para ver la incidencia
claro
de
sí.
ellas en la economía del
Claro
país.
que sí. Adelante, Zenaida.
Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, yo vivo en Manhattan, en Midtown. Aquí tengo este apartamento 50 años, pero he vivido en San Francisco, California, y también he vivido en Washington, D.C. Viví 3 años en San Francisco y 4 años en Washington, D.C. Pero nunca me he desprendido de la diáspora de dominicana de Nueva York.
Bueno, tú sabes que las mujeres cuando salimos, aunque estemos fuera de la tierra, nos
Sí.
mantenemos comunicadas y nos llevamos con nosotras todas esas aspiraciones de otras tantas mujeres que están fuera. No sé si usted ha sentido esa fuerza laboral, ese empuje que ha tenido, sobre todo en los últimos años, Tatiana, la presencia de las mujeres dominicanas, que se han convertido también en el principal aportadora a través de la remesa a la República Dominicana. Y hoy no se puede hablar de una sociedad con una inyección importante, sobre todo en recursos económicos, de muchas mujeres que salen de aquí detrás de un sueño, pero que también sostienen la economía.
Claro, mira, 60% de las remesas que recibe República Dominicana viene de la ciudad de Nueva York y yo diría que un 45% de mujeres dominicanas, que todavía algunas tienen sus niños allá, tienen sus familiares y siempre. Además, dice Altagracia Salazar que 60 mil viviendas que es del dominicano en el exterior son de dominicanos en los Estados Unidos. Imagínate que no vivimos allá. Por ejemplo, yo tengo mi casa en Boca Chica, ¿verdad? Y yo voy tal vez un mes al año, lo más que puedo estar, ¿verdad que sí? Entonces, también seguimos pagando impuestos por nuestras propiedades, pagamos agua, pagamos electricidad, pagamos porque nos recogen la basura, todo lo que se paga. Y ya tú sabes, es decir, que tenemos una inversión increíblemente poderosa. Y Tatiana sabe que yo siempre me le digo, no le dan a la diáspora lo que nos merecemos. No tenemos una situación en Nueva York, empezando por el espacio del consulado, que se supone que caben 200 personas y a veces hay 500 personas haciendo diligencia, todo el mundo aperruchado ahí. Lo menos que pueden hacer es buscar un espacio más grande para uno estar cómodo. ¿Tú me entiendes? Son muchas las cositas.
También el costo de los servicios a nivel
Sí,
de Nueva
que
York son costosos.
podría ser
El costo de
discrecional,
los
creo que ha ido
servicios,
cambiando. Y de
claro que
ese
sí.
cambio quiero hablar contigo, Zenaida, porque sin la lucha, sin la resistencia de mujeres como tú, obviamente los derechos no habrían sido garantizados, tampoco para las mujeres de la diáspora. Entonces, ¿cómo ha influido en estos 30, 40 años la labor, el empuje de las mujeres dominicanas para hacer valer sus derechos en la ciudad de Nueva York, en otras ciudades y todo el territorio estadounidense?
Bueno, lo que nosotras hemos hecho desde 1991, yo diría de 1988, porque el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana con Rosita Romero se inauguró en el 88. Nosotras, el Caucus de Mujeres Dominicanas en el 91 y lo hicimos nacional en el 2000. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que aquí donde nosotras vamos a la escuela, vamos a la universidad, vamos a los hospitales, entonces vamos a impulsar aquí. Aunque queremos nuestra patria y seguimos haciendo todo lo que ya dijimos que hacemos, además ahora tenemos legisladoras, tenemos una fuerza política dentro de la esfera de los Estados Unidos y particularmente Nueva York, porque eso es, todo es política, como ustedes saben. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a mejorar las escuelas, principalmente en esas localidades donde hay muchos dominicanos y latinos. En Corona, Queens. Mira, cuando yo llegué aquí en el 69, yo vivía en Corona, Queens. Yo fui a la escuela 61, hice el octavo curso ahí, fui a Flushing High School. Entonces, cuando eso no existía, Washington Heights lleno de dominicanos. Estaba lleno de gente de Sabana Iglesia, Corona, Queens, Sabana Church, le decíamos, imagínate. Entonces, pues así, pero ahora en realidad nos hacemos sentir. Aquí no se toman decisiones sin la comunidad dominicana. A mí me da orgullo decir eso porque yo me siento que yo soy parte de ese movimiento que luchó para que se nos diera el reconocimiento que nos merecemos, teniendo ya varios asientos en el Consejo Municipal, en la Asamblea del Estado y tenemos el congresista Adriano Espaillat en Washington. Entonces, para nosotros eso es importantísimo. Trabajamos muy de cerca con la comunidad afroamericana y también con los anglosajones amigos, ¿verdad? Pero tenemos mucha similitud porque compartimos casi todas las mismas comunidades aquí en Nueva York.
Estado, me gustaría saber cuáles son esas políticas públicas que se han implementado en los Estados Unidos para favorecer a la comunidad, si hay algún tipo de bono para quizás para vivienda, algunas exenciones para el tema laboral, si existe alguna organización u organizaciones que puedan promover la inserción de las mujeres dominicanas, que sé que son muchas y jóvenes, y que empujan también a la economía del estado de Nueva York, Zenaida.
Claro, mira, ahora mismo la Universidad de Nueva York, de City University of New York, CUNY, está promoviendo a todos los jóvenes que se van a graduar de la escuela pública, se pueden inscribir en cualquiera de los 10 colegios universitarios gratis. Los legisladores, Manny de los Santos, Amanda Séptimo, Yocasta, son 7 los legisladores que tenemos en Albany. Claro, han podido recaudar fondos para varias iniciativas, principalmente en el arte y la educación, en los hospitales, y siempre están negociando para que llegue a la comunidad, ¿verdad?, los recursos que necesitamos. Eso ha sido muy, muy bien. Y ya no estamos, tú sabes, estamos bregando para que la nueva generación, mira, nosotros tenemos una asociación de abogados, de Dominican Bar Association, asociación de abogados dominicanos, excelentísimos, esos abogados jóvenes trabajando en firmas de abogados importantísimas y también dan su tiempo gratis a la comunidad pro bonos. Ayudan muchísimo. La mayoría son también mujeres en el Dominican Bar. Acabo yo de ir a su gala hace 2 semanas y pude hacer esta observación. Tenemos juezas, eso es importantísimo porque nosotros, la mayoría de las personas que van frente a los jueces aquí son afroamericanos y latinos. Y si no tenemos suficientes jueces que entiendan nuestro Dios sin gracia, como somos, muchas veces lo condenan por cosas que en realidad pueden hacer servicio comunitario. Todas estas cosas se han logrado en los últimos 30 años. En el 91 pudimos negociar, David Lincoln prometió que se iba a hacer todo lo posible para que tuviéramos un distrito que pueda ganar un dominicano. En el 91 fueron 5 candidatos dominicanos que se postularon y ganó Guillermo Linares esa contienda, el primer dominicano en el City Council. Es decir, hemos estado logrando muchas cosas y seguimos en la lucha porque ahora mismo estamos en una lucha feroz. El día 4 de noviembre aquí son las elecciones de Nueva York. Ya esta semana estamos votando temprano. Y yo diría que el pueblo dominicano, la mayoría está con Mandani. Los políticos, la mayoría se fueron con Cuomo, pero ahora se están yendo con Mandani.
Que Zenaida Méndez no es una mujer que apunta a lo políticamente correcto para quedar bien con Dios y con el diablo. Es una mujer clara, directa, muy honesta, se viste de esa integridad que necesitamos las mujeres para que nos representen. Y tienes tú esa gran responsabilidad en la ciudad de Nueva York y la has tenido en otras ciudades como tú mencionaste, Zenaida. Ahora bien, hablas de estancamiento. Aquí hemos conversado en otras ocasiones anteriores de retroceso en materia de derechos que afectan específicamente a las mujeres, producto de la política de Donald Trump. Y como se ha visto en todo el territorio, protestas, movilizaciones, por unas razones y otras. ¿Cómo ves tú la unión, el empuje de la comunidad dominicana específicamente y aquellas que les acompañan, como bien tú citas, la afroamericana, por ejemplo, y las otras comunidades latinoamericanas, en ese empuje para que no haya más retrocesos, para que haya más avances y nosotras, las mujeres progresistas, podamos ver en este gobierno y en los venideros más garantías para las mujeres específicamente, Zenaida?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Necesitamos alzar nuestras voces. Tenemos que salir a la calle. Nuestro representante, yo te voy a decir ahora mismo mi opinión, la única que está ahí al pie del cañón es Alexandria Ocasio-Cortez, esa joven puertorriqueña congresista. Los demás están medio tímidos, ¿tú me entiendes? Porque estamos en una situación donde yo le digo a la gente, hemos pasado por cosas peores. Esto van a ser 3 años. Entonces, si empezamos a nosotros a negociar con este individuo que tenemos en la Casa Blanca, vamos a perder porque no vamos a poder retroceder. Nosotras las mujeres en particular, que hemos perdido el derecho a decidir en nuestro cuerpo. En Nueva York, gracias a Dios que la gobernadora aquí se puede seguir con el derecho a decidir. Entonces muchas mujeres están de otro estado viniendo para acá y otros estados, ¿verdad? Porque hemos retrocedido 50 años. Es decir, yo le digo a la gente, lo que yo marché hace 40 años, ahora mi nieta de 11 años va a tener que marchar por esos mismos derechos.
Marchar otra vez por el mismo derecho, increíble. ¿Cuántos años después? Muchos años.
Sí, claro. 40 años.
Miren, este libro, Amor y Desamor de la Diáspora, se van a enterar de todas esas cosas. Aquí hay nombre y apellido de todos ellos, ya tú sabes. Toda persona pública. Y cómo hemos luchado, sí, tú me entiendes, hemos tenido muchas organizaciones muy buenas. Nosotros tenemos muchos dominicanos en Rhode Island haciendo un trabajo. Mira, la vicegobernadora Sabina Matos es una dominicana en Rhode Island. Tenemos alcaldes allá. Tenemos el oficio también en Massachusetts, en New Jersey. Estamos avanzando, pero a mí a veces me da pena que muchos de nuestros representantes actúan como que están en República Dominicana, como que estamos en un país de proceso de desarrollo. Estamos en los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo a veces me lo quisiera explicar, pero no me lo explico.
Amor de la Diáspora es un texto de consulta, es un manifiesto, es un libro para guardar la vida y el pensamiento de Zenaida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te propusiste cuando te sentaste a escribir las primeras páginas?
Es mi autobiografía y mis memorias de mis 50 años en los Estados Unidos. Esta es la parte 1, vienen 2 libros más y también en inglés. Es decir, que aquí yo narro desde que estaba en República Dominicana, que cuando mataron a Rafael Leonidas Trujillo, yo tenía 5 años de edad. En el 65, cuando la invasión de los norteamericanos, yo tenía 10 años y ahí empiezo a narrar qué pasó mientras yo estaba allá y por qué mi familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Yo tuve la bendición que vine con mis padres, que tú sabes que eso es muy raro, casi siempre viene una mamá primero o el papá, después manda a buscar a los niños, que eso es un trauma tremendo. So, yo no tengo trauma, gracias a Dios, gracias a que vine con mi mamá y mi papá en el 69. Entonces, todo esto aquí hago un análisis político de los que hemos electo, de cómo hemos progresado. Es decir, que es un compendio de mi trayectoria. Tú sabes, yo trabajé 8 años con David Incans cuando era el presidente de Manhattan y también como la alcaldía, el primer afroamericano alcalde de Nueva York. Yo organicé dominicanos para David Incans. Empezamos con latinos para David Incans, después tenemos un subcomité de dominicanos para David Incans, un grupo de nosotros, yo tengo el honor de que fui una de esas. También trabajado para el medio ambiente a nivel nacional, de la justicia medioambiental, con el West Harlem Environmental Action. Es decir, que fui a Sudáfrica para la conferencia contra el racismo con la más matatana, con Angela Davis. Y un grupo de mujeres muy valientes, éramos 27 delegadas latinas, afroamericanas, indígenas y asiáticas. Y yo fui la única de acá de Nueva York. Y Peggy Shepherd, la afroamericana. Es decir, que tengo una trayectoria, acabo de cumplir 70 años y te está preguntando, pero ¿y cuántos años tiene esta mujer?
Y siempre te lo he dicho en persona, eres más inmensa, no grande, inmensa de lo que tú misma creo. Eres consciente. Quien te lee, quien te escucha, quien estudia tu vida, tu activismo, tus aportes, dice, wow, pero no ha dormido un día tranquila porque siempre ha estado aportando y ha estado haciendo en diferentes destinos, desde diferentes grupos y activistas. Yo te admiro mucho, lo digo otra vez públicamente. Abrazo tus causas y espero que haya muchas Zenaidas más.
Bueno, y esperemos que ese legado de ella se quede plasmado. Y qué bueno que decidió hacer una publicación, un primer tomo y un segundo, porque es bueno que, como ella dice, que las voces de de las mujeres, independientemente de cuando ya no estén físicamente, su legado continúe, porque hay una serie de mujeres que seguimos los pasos de mujeres como Zenaida, que aun cuando no tengan la oportunidad de que la existencia le dé la oportunidad de durar tanto tiempo en las luchas, la que quedemos podamos seguir y continuar con esa lucha y dejar también ese legado, que es lo que ella está haciendo.
Yo espero, bueno, Zenaida, que cuando estés en República Dominicana visites las instalaciones de Teleradio América, podamos tener una conversación inextensa y que tengamos la oportunidad de escuchar los más valiosos aprendizajes de haber escrito el libro.
Bueno, yo sé
que
hay cosas que por ahí,
cosas que, ¿no? Que sería bueno siempre conocer. Te abrazo, te agradezco en nombre de todo el equipo de Mujer y Poder y te deseo siempre lo mejor.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Qué bueno que están en Mujer y Poder. Esta es la plataforma, Tatiana, obligada, donde se crea conciencia, donde se transforma y se empoderan mujeres. ¿Para qué? Para transformar el mundo y con ello la sociedad. Qué bueno que nos dispensan con su atención y le agradezco, en nombre del equipo de Mujer y Poder, esa fidelidad que cada vez que hacemos un capítulo, abrimos una nueva historia con una interesante mujer, una conversación, están apoyando, ¿no, Tatiana?
A mí me gusta conversar con gente de luz, de conocimiento, de sabiduría, que se acumula a través de los años, de la experiencia, del errar, ¿por qué no? Bueno, eso es parte de la sabiduría también. Y estoy muy convencida que en los próximos minutos tendremos una muestra bastante amplia de eso. No es necesario una hora completa para convencerse de que hay seres de luz, de conocimiento, de sabiduría, que complejizan con su existencia, con sus preguntas, con sus análisis, la vida misma. Yo estoy muy contenta de que tengamos en esta oportunidad
a Mildred Sena Vitini, una gran mujer.
Pero por favor, comparte un poquito del perfil que tenemos
sí,
ahí.
Sí, porque es demasiado extenso. Yo creo que el perfil que no se ve es más profundo que el que
mira,
se ve.
Mira, producción me entregó 4 páginas. Pero vamos a el perfil breve.
El perfil ahí resumen. Mildred Sena Vitini es ingeniera civil, consultora ambiental y prospectivista dominicana. Ella va a decir qué es eso. Con amplia experiencia en docencia universitaria y gestión de proyectos ambientales, civiles y educativos para la sostenibilidad. Actualmente es candidata a doctorar en ciencias ambientales por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, donde desarrolla investigación sobre las percepciones sociales, cómo las percepciones sociales influyen en la conservación de la biodiversidad y la gobernanza de áreas protegidas y reservas biosfera.
Me encanta.
¿Qué todo esto?
¿Cómo le decimos? Doña Mildred, Mildred.
Sí, Mildred.
Como quiera.
Ingeniera.
Cada escenario tiene un nombre.
Exacto.
Uno me dice profesor, otro me dice ingeniera.
Maestra.
Casi no se usa maestra en este tiempo, pero me dicen profesora. Bueno, a nivel de maestría sí acostumbran maestra a decir maestra. Otros me dicen mami.
Oh, claro.
Mis hijos me dicen así. Y hay otros que me dicen tía mimi. O sea que el nombre va a depender del escenario. Aquí, como estamos en igualdad de condiciones y de calidad de seres humanos, Mildred.
Prospectivismo. Empecemos por ahí.
Sí. Bueno, la prospectiva es una disciplina la cual busca, a partir de la construcción de escenarios futuros, desarrollar acciones en el presente. Básicamente es eso. La prospectiva es una disciplina relativamente joven comparado con las ciencias duras como la medicina, la ingeniería. No obstante, tiene más de 50 años. En nuestro país, y vamos a decir en casi todo Iberoamérica, realmente no se ha desarrollado como debería ser, pero sí se está posicionando en los últimos años porque la incertidumbre de los tiempos futuros es cada vez mayor. Claro. Y ese futuro que nosotros vemos lejano está cada vez más presente. Entonces, es necesario buscar otras formas de enfrentarlo. En el 1922, dentro de la Asamblea Nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que es nuestra agenda común, el secretario general presentó 5 herramientas de la prospectiva para enfrentar esos desafíos globales. Nosotros sabemos que los desafíos globales se convierten en regionales y locales. Entonces, desde ahí se han ido tomando decisiones para posicionarla cada vez más. El año pasado se elaboró el Pacto del Futuro basado en la prospectiva como herramienta para enfrentarlo. Y de igual manera otras organizaciones como la CEPAL, como el PNUMA, el PNUD, todos están utilizando esa herramienta para poder desarrollar políticas públicas desde el presente, de tal manera que alcancemos el futuro que queremos o retrasemos esas acciones que van a contribuir a ese futuro que nadie quisiera llegar.
Estoy pensando en la voluntad política, la voluntad de hacer, de seguir estos pilares y que el plan se ejecute conforme lo que espera la humanidad, la colectividad. ¿Qué tanto influye o determina la voluntad política de una nación para que esta prospectividad sea eficiente?
Es un poco difícil porque nosotros vamos a tomar nuestro país, porque ya sabemos que otros países que están liderando la sostenibilidad, liderando la economía, desarrollan la prospectiva dentro de sus programas de gobierno, porque la prospectiva ayuda a que el cortoplacismo de los 4 años de un partido en el poder se elimine, porque los proyectos no son a 4 años. Se tornan a 15, 20
y 30 años.
30 años.
Para ello hay que fortalecer
la
institucionalidad.
Hay que fortalecer y hay que crecer y desarrollar de forma constante esa visión a largo plazo para ir modificando desde el presente. Es importante que desde el gobierno, no estoy hablando de partido, sino desde un gobierno,
desde el Estado,
se entienda que es necesario empezar a mirar la forma, los eventos que están ocurriendo y la incertidumbre de forma distinta. Nosotros no pensamos en el futuro, porque para nosotros la percepción del futuro la estamos dando desde nuestro presente y algunos desde nuestro pasado. Una de las cosas que en el estudio uno se va dando cuenta, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, es cierto que se trabajó al 2030, pero los elementos para poder implementarla están basados en un pasado y en un presente. Pasó esto y esto, vamos a hacer esto. Está pasando esto, vamos a hacer esto. Pero la incertidumbre del futuro no la vemos ahí. Además de que aún nosotros tenemos esa estrategia, pocos la conocemos. Lo que quiere decir que no le estamos dando el valor que tiene como tal para nosotros poder llegar. Estamos llegando al 2030. ¿Y qué nosotros hemos logrado?
De la Agenda 2030, porque aquí hay muchos proyectos, y ahora que está hablando de este término, prospección, ¿verdad?
Prospectiva.
Prospectiva. Entiendo que debe ser transversal también a los planes que el gobierno ejecuta cada 4 años, dependiendo de quién sea el que esté dirigiendo la cosa pública. Sin embargo, en papeles sí están, yo te aseguro que sí están. Nosotros tenemos una plan. Tienen todos sus planes, la estrategia de la Agenda 2030. Si yo te pregunto, Mildred, ¿se puede medir para ver si estamos proyectando el futuro que la República Dominicana quiere en cada 4 años? Yo te diría que no, porque si tenemos que retomar el tema de la igualdad y el tema del empoderamiento de la mujer en una reforma integral de leyes, entonces desde que se hizo el compromiso, desde la República Dominicana, cuando firmó el compromiso de la Agenda 2030 como parte de la comunidad internacional, no hemos caminado, o sea, no se le está dando valor, no se están insertando esas acciones o esas acciones a nivel de las políticas públicas para poder alcanzar un futuro mejor, digo yo.
Si lo miro desde la perspectiva, desde esos escenarios futuros que se han construido, hay indicadores que nos dicen que no vamos por buen camino. Esos elementos que se van, así mismo le llamamos, elementos primarios, tienen distintos nombres, pero hay indicadores que nos van diciendo hacia dónde caminamos. Si nosotros tomamos, porque la Agenda 2030 es una de las estrategias de nosotros, nacional, de desarrollo, que también es al 30, son dos cosas distintas, aunque convergen en muchas cosas. Recordemos que previo a la Agenda 2030 existían los objetivos del milenio, sí, que fueron al 2015 y eran 8.
Había que adecuarlo después.
Había que adecuarlo, y ahora el Pacto del Futuro realmente está dando una respuesta a esa agenda que en muchos espacios no se va a poder concluir.
Flexibilizando, diríamos, ¿no?
Para Vamos utilizar a decir, un término. Y transformando la visión. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos la visión de país que tiene nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, para dejar la Agenda 2030 por allá, que nosotros en algunos hemos cumplido y en
sí,
otros
y
no.
Que
pero vamos a nosotros, ya. Esa visión no se está dando todavía. Nosotros tenemos una gobernanza fragmentada. No, y en algunos sitios ni se ve la gobernanza. Nosotros en lo medioambiental estamos cada vez más retrasados en el cumplimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros recursos no renovables, tratarlos como renovables. Nosotros, a partir de las construcciones que se dan, nosotros degradamos nuestros ríos, porque nosotros sacamos de ahí la materia prima, que son los agregados. Nosotros, es cierto que la minería genera un beneficio en algunos sectores, pero también nos están dejando pasivos ambientales y nos están haciendo daño. Nosotros estamos haciendo que nuestras costas se erosionen, nuestros sistemas marinos, costeros marinos, se erosionen porque nosotros no nos preocupamos por buscar un medio de vida sustentable y paralelo a esas personas que utilizan la pesca no sostenible. Y muchas de nuestras costas están ahora mismo siendo amenazadas por actividades económicas que son válidas, son justas, porque son personas que requieren de esos recursos.
De subsistencia.
De subsistencia, pero nosotros tenemos, el país, el gobierno, el Estado, debe buscar la manera de hacer que esa convergencia entre el medio de vida necesario y la conservación se unan. Y eso tiene que ser a partir de políticas públicas, pero sobre todo ver un futuro.
Se está pagando un precio muy alto.
Yo estoy escuchando a Mildred y estoy recordando conversaciones muy serias con Milcíades, expresidente de la Academia de Ciencias, conversaciones con personas que han hablado de cuando se nombró Año del Agua en diferentes sectores público y privado. Mi querido amigo, también experto en materia marina y las costas y la erosión, que lo hemos visto en Samaná, por ejemplo, la siembra de árboles que no son endémicos o que no son naturales de la zona, y cómo todo eso, villas, construcción, lo estoy relacionando todo. La construcción se erosiona, la gente que pierde la tierra porque no es natural de allí, entonces eso no permite detener el agua cuando hay fenómenos atmosféricos, más inundación, o sea, son muchas cosas. Entonces yo me voy a lo que les comentaba en camerino a ambas, María, Mildred, el soberano, la gente. Y vuelvo con el tema político, y político de partido, no gobierno o Estado, macro. Si la gente no se apropia, producto de una falta de cultura ciudadana, de empoderamiento ciudadano, ¿quién velará, quién vigilará a quienes están supuestos a hacer cumplir todo esto. Porque la visión en papel, como tú dices, María, está, es interesante,
hemos avanzado mucho.
Pero si la gente no toma esto con celo, con seriedad, vendrán cada 4 años a implementar, a cumplir lo que ellos y ellas entiendan que es prudente, interesante para su gobierno. No para el país, para su gobierno. Y no estoy hablando de este, el anterior, el que esté.
Sí, porque el Estado, porque el Estado se representa a través de los distintos gobiernos.
10 años tengo conversando sobre estos temas. Y me preocupa.
Y de verdad. Mire, cuando nosotros, en el ejercicio de la prospectiva, cuando nosotros hemos construido escenarios, y no solamente aquí en República Dominicana, hemos construido escenarios con otros países, o sea, en conjunto, hay un elemento común en el escenario que nadie quiere, y es la desesperanza. La desesperanza hace que las personas no opten por las oportunidades porque simplemente no tienen una razón de ser. Y en nuestro país eso es un indicador que se ve en muchos sitios. Cuando nosotros vamos y hablamos de la parte medioambiental, la importancia que tiene, dice, ¿y para qué? Cuando se le ofrece a los estudiantes o a los jóvenes, mejor dicho, la oportunidad de prepararse, dice, ¿y para qué? Claro. Entonces, ¿a quién ellos ven? Ellos ven muchas veces a los que están en opción, en posiciones de poder. Porque nosotros, lamentablemente, en nuestro país y globalmente, nos están diciendo que nuestro valor como ser humano está en lo que tenemos.
Claro.
¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos el medio ambiente, no lo podemos ver solamente a partir de la biodiversidad o los recursos naturales. Nosotros tenemos que verlo como el ser humano en el centro de eso.
Claro. Que tiene vida.
Entonces,
que tiene
casa, vida.
Y es un derecho humano, un medio ambiente sano, porque el ser humano está ahí. Entonces, nuestros gobiernos, a partir de los partidos, tienen una visión corta, porque la ven en los 4 años. Pero el no insertar a la comunidad, a los pueblos, a mejorar su capacidad de pensar, de decidir, de ser críticos a las situaciones que están, es una ventaja para poder comprar los votos cada 4 años.
Mildred, vamos a ir a una pausa, Tatiana, pero y tú y yo lo conversábamos también. El tema de los desastres atmosférico que se producen. Cuando tú miras con vergüenza toda esa basura, yo digo, ¿y qué yo hago? O sea, porque también es el colectivo, como dice Tatiana, ¿qué hace el soberano? ¿Qué hace el pueblo en esa voluntad también de poder ejercer, si se quiere, un empuje, una coacción a los que están dirigiendo la cosa pública para que, hey, presten atención a lo que está pasando? Cuando vemos toda esa basura pasar por el frente de nuestros hogares, de las cañadas y eso, uno dice, se siente también uno impotente porque no sabe qué hacer, pero desde la perspectiva yo entiendo que se pueden hacer como esos programas y esas inserciones desde la ciudadanía para empoderarla y que puedan también pedirle cuenta al soberano de qué está haciendo, al gobierno de qué está haciendo para poder crear un futuro mejor.
Después de la publicidad.
Después de la publicidad. Sí, ¿qué
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
De regreso, gracias por el favor de su atención. Y hablábamos del empoderamiento comunitario, ciudadano, el colectivo, ¿no? Y yo, mientras tú conversas, pienso siempre en alguien. Yo pensé en Mon. Mon, que está en la Ciénaga, en Jarabacoa, y en una de esas entrevistas hace muchos años decía: enséñennos a convivir en la montaña por el conuquismo ilegal y cómo la erosión de los suelos arrastra toda la lluvia y las inundaciones y demás. Ellos quieren, ellas quieren, porque esa es su tierra, ese es su hogar. Viven de eso, viven no solo de guías turísticos al Pico Duarte, sino también de la siembra y demás. Tienen un pequeño pedazo de tierra que hacen cosas para consumo local. Y cuando se va a territorio, que se escucha a las comunidades, una logra entender que hay una barrera mucho más grande a los medios de comunicación, a las políticas públicas, a lo que se escribe en el Congreso, que nunca se aplica. No, nunca, no quiero ser totalista ni generalista, pero bueno. Entonces, vuelvo con la gente. Mildred, usted ha estado en las aulas, ha estado en las comunidades, ha estado en las mesas técnicas, ha estado entre la oportunidad, ¿no?, de hacer levantar su voz, su preciosa voz e importante manera de reflexionar. Entonces, ¿dónde identifica los mayores retos para República Dominicana? No estamos en Alemania, no estamos en Cuba, no estamos en Honduras, estamos aquí
Guachupita, en Gualey, estamos
con nuestra realidad sociocultural.
Para entender eso, tendríamos que ver dos cosas. La perspectiva es a largo plazo, pero para construirlo desde el presente. Entonces, desde el presente que yo observo, en mi experiencia, la gobernanza. La gobernanza implica que tanto el gobierno, como el sector empresarial, como la sociedad civil, donde están todos los comunitarios y todo, la gobernanza tiene que ser real, tiene que ser, tiene que generar cohesión social, tiene que generar capital social. Porque si no sabemos gobernarnos nosotros, no vamos a poder tomar las decisiones en cada uno de nuestros territorios. La gobernanza tiene como principio la comunicación, la transparencia, la distribución de beneficios, la delegación de responsabilidades y otras cosas, pero eso no se observa. En la actualidad yo estoy haciendo un trabajo en el cual me ha permitido diagnosticar la gobernanza en una zona costera del país. Ahí se observa, porque ahorita mencionaste a las mujeres como tal, las mujeres tienen una percepción positiva de los beneficios que generan los recursos naturales. Tienen una percepción positiva de la importancia de la conservación. Sin embargo, son los grupos que menos están insertados en esos espacios donde se planifica. Eso quiere decir que personas, bueno, ¿a dónde vengo con esto? La percepción genera un comportamiento. Si mi percepción es positiva, entonces, vamos a decir, ante la gestión de los recursos, ante una alcaldía, ante un grupo que planifica.
Hay compromiso, no apatía.
Eso va a generar un comportamiento, claro, que va a incrementar la participación.
Claro, claro.
Va a incrementar el cumplimiento de normas. Va a incrementar esa inserción a esos planes. Nosotros no estamos dándole a la mayoría de los comunitarios la importancia que tienen para obtener objetivos colectivos. Entonces nosotros tenemos en muchas comunidades un tejido social débil. Nosotros no tenemos capital social, que es lo que nos permite obtener beneficios y cumplimiento de objetivos de forma colectiva. Nosotros tenemos que hacer planes de tal forma que los más vulnerables puedan insertarse.
Pero hay un tema, Mildred, y disculpa que te, porque sé que lo puedes abordar bien, es que las políticas públicas en el país se hacen en los escritorios. No se hacen a partir de un levantamiento de necesidades de las comunidades, que también incluye a quienes viven ahí. ¿Qué quiere la comunidad? ¿Qué necesita la comunidad? Y no, ¿qué estoy pensando yo desde un escritorio que puede ser?
Sí, eso es. Yo te doy la razón, pero a la vez tenemos que ver. Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo con 4 ejes estratégicos. Y cada eje estratégico tiene distintos objetivos y hay distintos indicadores. ¿Qué está impidiendo que se cumpla? No es solamente una acción gubernamental. Creo que hay cosas que nosotros hemos ido perdiendo. Y si tú te das cuenta, es la esperanza. Nosotros no creemos que podemos cambiar porque nosotros vamos en busca de cosas que nuestro escenario, nuestra forma de vida no lo tiene. Yo no puedo estar pensando en ir siempre detrás de un vehículo del año.
Es que más es filosófico, complejo. Es el ser.
Es el ser, o sea,
claro, totalmente de acuerdo conmigo.
Ahora, entonces no estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando de la esencia del ser humano.
La esencia, la esencia. Es entonces, la búsqueda constante de lo material, lo que ella dice. Entonces, tú hablas de los técnicos. He conocido muy buenos técnicos y técnicas que desafortunadamente, por falta de esa fe y esperanza, se van al Programa Mundial de Alimentos, se van al Banco Mundial, se van a otras instituciones para mediar entre lo público y lo privado y tratar de hacer el reporte lo más profesional posible, estar en contacto con las comunidades, pero no tener que lidiar con el ministro o la ministra. Y eso es triste, porque qué lindo es ser un servidor público, qué lindo es poder aportar desde una institución, pero esa falta de fe, esperanza, dice, ay no.
Entonces, cuando desde la perspectiva, y voy a la porque yo paso de una cosa.
No, es bueno que pase por ese filtro, porque es bueno conocer.
Desde la perspectiva.
Óyeme, los medios de comunicación tienen un trabajo fuerte.
Pero... Ay, no me quiero,
porque
no.
Mientras tú tengas el edificio rojo y esa gente hablando ñeca, y no sacuda a la sociedad en lo que verdaderamente tiene que ponerse, mira, esa crisis es profunda.
Mira lo que yo
estoy preocupada.
O sea,
yo estaba muy bien hasta que no hablé con Mildred. Ahora yo estoy preocupada.
No, yo me preocupé mucho y me ocupé durante 8, tú lo sabes, con así las cosas. Y fue fuerte. Fue fuerte.
Sí, o sea, yo entiendo que debemos estar preocupados.
Pero esa gente de cambio, tú lo sabes, ¿verdad? Y la Fundación Freddy Scherer se va. Ya los alemanes no van a tener más fondos para República.
No, porque también han ido detrás de las instituciones que financian ese
¿tú me
el tema de la educación, porque también
yo
eso, han ido por ellos también.
Para el Centro Carter y se va también porque la alcaldía no ha podido hacer lo que tiene que hacer. Mira, borren eso.
Mira, lo que pasa, nosotros yo he dicho, los buenos, siempre lo digo, los buenos somos más,
pero lo malo
pero
es
hablamos bulla. Menos. Dejamos que los malos tengan la voz más alta.
Sí.
Es un trabajo en conjunto. Una de las cosas con la perspectiva y de los escenarios futuros que se han creado, y es algo de tendencia y se va observando, es que los medios de comunicación cada vez van a estar más comprometidos con gobiernos de turno. Lo que se espera es que los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, sean dictatoriales.
Estamos hablando de censura, por si acaso, desde los medios de comunicación.
Bueno, pero es que hay un avance de la derecha, del conservadurismo.
Censura, pero esa censura no es
impuesta, es una.
No es impuesta, es comprada.
La propaganda.
La propaganda, entonces...
Para no hablar del tema.
A mí me estaban diciendo, yo acabo de venir de El Salvador, de un congreso de futuros, y estábamos viendo ese país. No, que sí, que
¿cómo
no.
¿Cómo se ve de afuera? Porque explícame, porque yo de aquí
tengo desesperanza. Pero le voy a decir de algo. Cuando a una persona le coartan su capacidad, su libertad de expresión, te están quitando todo. Por el momento no es así, no es como otros países, como Nicaragua, que tienen muchas limitaciones.
Esa autocensura es peligrosa, Mildred.
Y de hecho, hay un estudio...
Por motivaciones económicas.
Porque la autocensura por las ideas cuando estábamos en la universidad, vale, porque tú estabas enfrentando el poder. Ahora esto es una censura que es un poder abstracto, ¿tú no lo ves?
Porque había antes un compromiso con una ideología, con unos principios, pero ahora no existen. Porque nosotros hemos ido cambiando. Si ustedes se ven, iba a hablar ahorita de un libro, de un estudio, y voy a las dos cosas. Dentro de la biblioteca de la Corte Internacional de Derechos Humanos hay un estudio que habla de la tendencia de la participación de los comunicadores en países democráticos. Y entre las formas, se estudiaron 5 países, y entre las formas de coartar la libertad de los comunicadores, no siempre es ofreciéndoles recursos. Hay algunos que sí, luego le dan trabajo, lo cosa, y lógico, es tu medio de vida, tú no vas a decir que no, pero también en un país donde hay necesidad, tú te vas por ahí. Pero también, a veces, a muchos medios de comunicación que no están a favor, lo privan de su ejercicio a partir de problemas fiscales. Se inventan que no han pagado, que no, que sí, y lo van callando.
Mildred, un director de comunicaciones de un gobierno X me dijo una vez, Tatiana, el partido X o te compra o te mata.
Quizás no maten, pero...
Pero no matarte físicamente,
sí,
sino...
Sí, te eliminan.
No, al que lo silencia lo matan, porque es la única forma que tú tienes de gritar.
O sea, fíjate que o tú estás conmigo, tú eres mi amigo o mi enemigo.
Exacto.
Y matarte es no colocarte publicidad, no darte trabajo, no darte consultoría.
Te silencian.
Dime, te mueres de hambre.
Entonces, fíjense cómo eso es importante. Y nosotros, hablando de un país, de los países, yo creo que nosotros debemos comenzar a levantar la voz. Nosotros hay muchos indicadores que nos dicen que no vamos por el camino correcto. Pero no es tan fácil cuando tú no tienes la posibilidad de abrirte a todos los escenarios. Yo pienso que nuestro país requiere de las voces que menos compromiso tienen, que somos las mujeres. Creo que las mujeres debemos levantar la voz en todos los escenarios, en la academia, en la industria, en el gobierno, pero tenemos que desarrollar también en la mujer la capacidad de un pensamiento crítico, de un manejo, una inteligencia emocional bastante fuerte, porque nosotras, si bien es cierto que somos tan fuertes y tan poderosas como el hombre, también nosotros debemos entender que tenemos fisiológicamente somos distintas. Nosotras somos más emocionales, nosotras somos más empáticas, nosotras somos más dadas a las relaciones. No siempre nuestro pensamiento es convergente para poder responder a la situación ahora.
Pero yo te voy a preguntar algo. Esa invitación, únele, que las mujeres no estamos en los espacios de toma de decisiones y que estamos en posiciones de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, claro, y estamos sometidas.
Por eso es que estoy diciendo que debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos hacer eso? Lo primero es modificando la forma de pensar de nuestros hijos. Nosotros estamos dejando que la sociedad le introduzca a ellos cosas que no son. Nuestros hijos no pueden valer por lo que tienen. Nuestros hijos no pueden responder a unas demandas que están haciendo desde los medios de comunicación. Nuestros hijos no pueden depender de eso. Tienen que depender de un esfuerzo constante, sistemático, que se logra con el trabajo y la educación. No la inmediatez. Este celular ha generado la inmediatez en las personas, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes no quieren pensar.
Ansiedad, tristeza, entre
los jóvenes, muchas otras cosas. Los jóvenes están pasando por muchas cosas porque los micromundos que crean aquí para poderse comunicar, ellos mismos le está generando una sensación de impotencia y se menosprecian ellos mismos.
Sí.
¿Por qué? Porque aquí no solamente pueden poner lo que para ellos le da valor. Dónde comen, cómo visten, con quién se juntan. Y eso ellos lo llevan, y digo ellos, pero los adultos también. Muchos adultos están haciendo esfuerzos por aparentar algo que no son.
Claro, claro.
Entonces, nosotras las mujeres somos las responsables, porque somos las primeras que estamos ahí en esos momentos de nacimiento. Aunque el hombre está y tiene un rol importante, nosotros somos lo que le damos al seno, nosotros somos que le cantamos, nosotros somos que los miramos, y eso no nos quita valor como mujeres, al contrario, eso nos hace a nosotros más valiosas, porque nosotros determinamos el futuro a partir del presente de nuestros hijos.
¿Eso se llama educar con perspectiva de género?
Sí, estoy pensando que, bueno, se ha evidenciado a través de diferentes estudios, se han publicado principalmente en redes sociales, que los hombres jóvenes varones jóvenes están ahora en esta década más inclinados hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Es una cosa increíble. Uh-huh. Nunca pensamos que con la garantía
que
de derechos,
que ser joven y revolucionario eran una materia
como
de la
Martí
misma
decía,
esencia.
Como Martí lo decía todo el tiempo. Entonces, bueno, son muchas situaciones que debemos reflexionar desde la responsabilidad parental, padre, madre, o sea, la nueva paternidad o nueva masculinidad.
Pero el futuro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero el futuro en el presente.
Ese prospectivismo que también tiene pronto una actividad que va a reunir a muchos pensadores y pensadoras.
Bueno, realmente...
A mí me gusta la gente que piensa, Mildred. Me encanta la gente que piensa.
Y terminamos, Besaida, ya.
No, pero espérate, deja que me cuente de la actividad, porque yo tengo que ir para allá. Yo voy a ir para allá a salir loca de allá.
Una conferencia que ya se llama Prospectiva y Sostenibilidad. Va a ser el 18 de noviembre en el Salón OCES del INTEC, en horario de las 5 de la tarde. Yo voy a ser la conferencista principal y ahí vamos a ver un más amplio que es la prospectiva, cómo nos sirve y cómo los países lo están utilizando, qué están haciendo. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como país?
¿Quiénes más acompañarán y cómo la gente puede acudir?
Es abierto al público, no tiene costo, pueden ir con los jóvenes porque para mí los jóvenes no son el futuro, son el presente.
El presente, totalmente
y ellos
de acuerdo.
Son los que lo tienen que construir. Y en esta primera instancia no vamos a tener otros prospectivistas porque es introductoria. Okay. Aunque sí habrá algunos, pero hay otra actividad donde sí queremos que vengan prospectivistas para que se conozca.
Sí, hay un intercambio también de visiones.
Porque una de las cosas es que en la prospectiva hay que escoger escenarios y hay que escoger las dimensiones sobre las cuales vamos a trabajar. Pero la República Dominicana lo necesita. La República Dominicana requiere de que nosotros dejemos de pensar, no solamente cada 4 años, a veces hasta en el año
que viene. Planes hacia el futuro, sí, alianzas hacia el futuro.
Porque cuando vemos el futuro podemos construirlo. Si no lo vemos, no podemos hacerlo.
No creemos en él.
No vamos a poder hacerlo.
Hay que alimentar esa esperanza. Yo soy una apasionada del
cambio.
Yo soy una romántica, me lo han dicho. Deja eso, que ya tú estás muy grande, no lo voy a dejar porque eso es lo que me mantiene viva. ¿Entiendes? El creer me mantiene viva. Yo creo que sí,
bueno,
que se puede.
Yo soy utópica. Yo creo que las utopías son las que hace que yo me levante todos los días por la mañana y pueda creer que la sociedad puede ser diferente.
¿Y para eso son? ¿Para caerle atrás?
Es que cuando nosotros veamos la sociedad de diferente, nosotros vamos a poder hacer cosas para cambiarla, pero hay que verla. Eso es lo grande de la
profesión. Gracias, Mildred Sena Vitini.
Gracias a ustedes por su invitación.
Gracias a ti por traer esta experiencia y este nuevo concepto que estoy segura que va a construir una sociedad mejor.
Estoy segura que la gente está extremadamente complacida con el programa de hoy. Yo tengo la cabeza, a mil.
Yo salgo de aquí
con Zenaida y con Mildred. O sea, de verdad, wow, qué dos mujeres. Gracias. Gracias por el tiempo y por su conocimiento. Me encanta la gente que piensa y me encanta la gente que hace, que aporta. Sí. Necesitamos más Mildred y más Zenaida.
Y me encantan las mujeres.